Sextos, bienvenidos. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el convenio de información y documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a un programa dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Un programa en el que vamos a estar hablando de Mozambique y lo vamos a hacer con Jesús Pérez Martí, él es director de Mozambique de Ayuda en Acción. Y acaban de sacar un informe junto con Gernika Gogoratuz que se llama Guerra, desplazamientos forzados y respuestas a las crisis en Cabo Delgado, en Mozambique. Pues sobre Cabo Delgado, sobre Mozambique, sobre crisis. Sobre todo eso vamos a hablar con Jesús Pérez Martí de Ayuda en Acción. Eso será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros que lo vais a pasar bien porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, el tiempo de actualidad con la información que nos han preparado los compañeros del continente africano, y empezamos por Nigeria. Eligen al presidente de Nigeria, Bola Tinubu, como nuevo líder de ECOWAS. Bola Tinubu, el presidente de Nigeria, ha sido elegido como nuevo líder de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, la CEDEAO ECOWAS, sustituyendo en su puesto a Umaro Sissoko Embalo, actual presidente de Guinea-Bissau. En la cumbre celebrada en Bissau, Tinubu subrayó que la ECOWAS debe ser un ejemplo para el resto de África y el mundo, y que no se va a permitir más golpes militares en África Occidental. Esta última declaración hace referencia a los 5 golpes de Estado que han sufrido Malí, Guinea y Burkina Faso desde 2020. A este respecto, Omar Alié Touray, presidente de la Comisión de la ECOWAS, instó a los gobiernos militares de dichos países a cumplir con los plazos acordados para realizar la transición hacia la democracia. Tinubu también declaró que los miembros de ECOWAS buscarán una integración económica inclusiva durante el próximo año. Y Sudáfrica ha confirmado que será la anfitriona de la próxima cumbre del grupo BRICS, que se celebrará del 22 al 24 de agosto de este año. La cumbre se llevará a cabo a pesar de la solicitud de arresto realizada por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra para Vladimir Putin, quien ha sido siempre un miembro fundamental del bloque. No obstante, Sudáfrica está obligada por la CPI, por el Tribunal Penal Internacional, a arrestar a Putin si asiste a la cumbre de los BRICS, aunque este cuente con una invitación para el evento. Por otro lado, un portavoz del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha confirmado que toda la cumbre, incluida la parte principal donde participaban los jefes de Estado de los BRICS, se llevará a cabo en Johannesburgo, a pesar de los rumores de que los miembros de BRICS estaban considerando trasladar la cumbre a China, que no forma parte de la Corte Penal Internacional. Entre tanto, Etiopía, una de las economías que más rápido están creciendo actualmente en África, ha expresado su interés en unirse al bloque BRICS. Los miembros de esta organización internacional podrán acordar incluir alrededor de 5 nuevos miembros al bloque durante la cumbre, culminando así un plan de expansión que tiene pendiente desde hace mucho tiempo. La Organización Mundial de la Salud, UNICEF y la Alianza para las Vacunas Gavi ha emitido un comunicado conjunto en el que confirman que 12 países africanos recibirán un total de 18 millones de dosis de la primera vacuna contra la malaria con horizonte a 2025. Se espera que comiencen a estar disponibles en el último trimestre del presente año y que puedan comenzar a aplicarse a inicios de 2024. Entre los países que recibirán la vacuna Mosquirix, la RTS,S, desarrollada por la farmacéutica británica GSK, se encuentran Ghana, Kenia y Malawi, que ya han sido parte de un programa piloto que se ha suministrado dosis a casi 2 millones de niños y niñas, y según el director general de la OMS, se ha demostrado que es segura y eficaz y ha resultado en una reducción sustancial en la malaria severa y un descenso de la mortalidad infantil. Adicionalmente, a estos 3 países también son beneficiarios Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Liberia, Níger, República Democrática del Congo, Sierra Leona y Uganda. No obstante, la demanda es elevada, con hasta 30 países africanos que ya han solicitado recibir dosis de esta vacuna. En este sentido, la directora de la División de Inmunización y Vacunas de la OMS ha señalado que es un paso muy importante en la dirección correcta y es el anticipo de muchos más millones de dosis que saldrán. El director de la OMS ha confirmado que hay una segunda vacuna contra la malaria desarrollada por la Universidad de Oxford y producida por un instituto de suero de India que está siendo revisada para su precalificación. La directora de la Oficina Federal de Cultura de Suiza ha devuelto al embajador de Egipto en Suiza un fragmento de una escultura de piedra de Ramsés II que pertenece a una estatua grupal donde el rey está sentado junto a diferentes deidades egipcias. Según un comunicado del Ministerio de Cultura de Suiza, el fragmento fue robado entre finales de 1980 y principios de 1990 del templo de Ramsés II en Abidos, transitando por diferentes países antes de llegar a Suiza. La pieza fue confiscada en Ginebra como parte de un procedimiento penal y ahora ha sido devuelta a Egipto en cumplimiento de la ley suiza sobre transferencia internacional de bienes culturales. Según el Ministerio de Cultura, este acto manifiesta el compromiso conjunto de Suiza y Egipto en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Y terminamos en Kenia, según datos recogidos en la última encuesta demográfica de salud en este país, la tasa de fertilidad de las mujeres ha ido disminuyendo de forma constante en todos los rangos de edad desde el 2008. La encuesta ha desvelado diversos datos interesantes, entre ellos ha demostrado que la capital, Nairobi, presenta los niveles más bajos de fertilidad de todo el país. Por otro lado, se posiciona el condado de Mandera con la tasa de fertilidad más alta. Estos resultados se atribuyen a que el uso de los anticonceptivos no está lo suficientemente generalizado en las zonas rurales. No obstante, aunque siempre ha existido mayor tasa de fertilidad en las zonas rurales que en las urbanas, los datos muestran que el descenso ha sido generalizado. Por otra parte, el descenso general de la tasa de fertilidad se atribuye a un incremento del nivel de educación en la población. Además, la encuesta ha mostrado que las mujeres de Kenia hoy en día en promedio eligen tener 3 hijos, a diferencia de la media de finales de los 80, que estaba entre 6 y 7 hijos. Otro dato que ha mostrado la encuesta es que ahora las mujeres en Kenia están demorando más el inicio de la maternidad. En 1989, fecha en que el estudio utiliza como punto de referencia en el pasado, las mujeres tenían su primer hijo en promedio a los 18 años. Ahora esperan por lo menos a los 20 años de edad, que se puede incrementar hasta los 22 años en las zonas urbanas.
Africanía,
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 Africanía.
shoppers in East St. Louis. Detroit to Bangkok. Nairobi to Harlem. From Kingston to Istanbul. Beijing to Cairo. Milwaukee. We'll be right back.
charla. Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y ya os habíamos anunciado que vamos a hablar de Mozambique y lo vamos a hacer con el director de Mozambique de la organización Ayuda a la Nación. Él es Jesús Pérez Martí. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, buenas, ¿qué tal estáis?
Todos hemos escuchado hablar de Ayuda en Acción, pero cuéntanos un poco más en profundidad. ¿Qué tipo de organización es Ayuda en Acción?
Bueno, pues Ayuda en Acción es una organización laica, ¿no?, que ha confesional, que trabaja en España desde 1981, ¿no? Estamos actualmente, bueno, pues con un enfoque en diferentes cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con, sobre todo con el desarrollo económico y la generación de oportunidades para jóvenes en diferentes países de América Latina y de África, ¿no? También trabajamos en cuestiones de humanitaria, en cuestiones que tienen que ver con la educación, ¿no?, tanto primaria como secundaria, y la transición hacia el empleo. Y también pues trabajamos, evidentemente, y como no podría ser de otra manera, con un enfoque muy especial en grupos vulnerables y colectivos de mujeres e infancia.
Hemos dicho que eres el director de Ayuda en Acción en Mozambique. ¿Hace cuánto tiempo que estás en Mozambique?
Pues mira, yo llevo residiendo en Mozambique desde hace 23 años, concretamente en la provincia, en la región norte, en Cabo Delgado. Empecé allí pues haciendo mi tesis doctoral en antropología, y bueno, pues la vida nos ha ido llevando pues paso a paso, y bueno, pues ya sabes que cuando uno se da cuenta y echa la vista atrás, te das cuenta de que llevas pues 23 años ahí. La verdad es que encantado, un trabajo maravilloso, ¿sabes? A pesar de ser 23 años que parece mucho tiempo, pues al final ha sido un chasquido de dedos y con muchas satisfacciones.
Se habla de que en los países, muchos países de África, un mundo es la ciudad, la capital, digamos, donde muchas de las infraestructuras se concentran allí, y luego otro país diferente es las urbes. En Mozambique podríamos decir que todavía es más diferente, porque una parte es la capital, otra es, digamos, la zona centro, y luego está ya lo último, el norte, ¿no?, donde tú estás.
Sí. Efectivamente, bueno, pues como os podréis imaginar, ¿sabes?, a ver, es un país que presenta, pues como buena parte de los países africanos, unas enormes desigualdades entre lo que es la capital y el resto del país, ¿no? Y esa transición, pues como muy bien dices, pues se hace patente sobre, pues en esa distribución geográfica, que al final tenemos que pensar que es un país muy largo, es decir, estamos hablando de más de 2.500 kilómetros. Y esa lejanía de una capital concentrada en la región sur y como en una economía como la de Mozambique, con una tremenda dependencia de Sudáfrica, pues eso se hace sentir conforme avanzas hacia el norte, ¿no? Y que eso, vamos, en términos de indicadores de desarrollo y de pobreza, pues es tremendamente patente, ¿no?, para todo lo que son las condiciones de vida de la población, el desarrollo económico, los derechos fundamentales y humanos. Es una cuestión pues muy muy importante y que afecta a esa distribución de la riqueza a nivel nacional y a cuestiones de equidad en general.
¿Qué trabajo estáis desarrollando en Ayuda en Acción en Mozambique?
Pues mira, fundamentalmente en estos momentos estamos trabajando en cuatro grandes líneas. Estamos trabajando pues en una línea de generación de oportunidades, ¿no?, que está sobre todo concentrada en la región norte y que en estos momentos pues se ha adaptado a lo que es la coyuntura que se está viviendo de violencia, ¿no?, y de desplazamientos forzados. Y es trabajar fundamentalmente con jóvenes y mujeres, ¿no?, para la promoción de lo que es sus actividades económicas, que tengan la capacidad para acceder a generar capacidades, aumentar que esas capacidades redunden en lo que son las oportunidades económicas que ellos tienen y que puedan generar pues mayores ingresos y poder tener una vida más digna. Por otro lado, trabajamos, como te he mencionado pues antes, en temas de educación, ¿no?, en lo que es el acceso a la educación primaria y la mejora de su calidad, que es un elemento, pues como te puedes imaginar, fundamental. Piensa que en la región norte del país pues estamos hablando de tasas de analfabetismo que rondan entre el 50 y el 55%. Es muy difícil, como puedes entender, generar oportunidades económicas si no hay una base educativa pues potente. Por otro lado, estamos trabajando en la respuesta humanitaria, ¿no?, tanto en cuestiones que tienen que ver con primera respuesta. Pues antes hablábamos de este conflicto que al final pues ha traído pues más de 1 millón de desplazamientos, Y bueno, pues ha habido una necesidad, sobre todo desde el inicio del conflicto, 2017-18 hasta el 22, pues de trabajar con mucha intensidad, ¿no? Pues un trabajo tremendamente intenso en poder responder a todas las necesidades que se habían generado junto con los organismos de Naciones Unidas, con otras organizaciones, ¿no? Y hemos participado en eso. Ha sido una experiencia pues muy muy interesante, muy enriquecedora, pero al mismo tiempo, pues al final lo que acabas sufriendo un poquito también en tus carnes, pues es cómo ese sufrimiento de esta gente desplazada pues acaba reverberando, ¿no?, en todo lo que es el tejido social. Por otro lado, ahora estamos trabajando ya en línea, no solo en primeras respuestas, sino también en líneas que tienen a ver con el triple nexo, ¿no?, y con ese nexo entre la humanitaria y el desarrollo, desde una óptica de recuperación. Y por otro lado, pues también estamos en un cuarto aspecto que estamos trabajando con mucha intensidad, pues es también las cuestiones que tienen que ver con el género, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esas son como nuestras cuatro grandes líneas en Mozambique. En estos momentos, pues bueno, pues es la situación, la ayuda en acción, una de las cosas buenas que hemos tenido es esa capacidad y flexibilidad pues para acompañar al país en las diferentes etapas que ha ido recorriendo desde la implantación de la organización allí en el año 97, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nuestro programa responde un poquito a ese proceso, ¿no?, de cambio que el país ha sufrido y de saber responder pues a las circunstancias que se han ido presentando de una manera pues más o menos estructurada y flexible.
Tú que llevas pues más de dos décadas allí, digamos que desde el fin de la guerra civil, donde estaba la Frelimo, la Renamo, pues la Frelimo con una gran implantación en el sur, la Renamo mucho más con la zona centro, para que entendamos un poco geográficamente el enfrentamiento, tú en el norte, ¿podías pensar que una vez aparcados los problemas o consiguiendo aparcar los problemas más graves de la guerra civil, podría venir la inestabilidad por tu zona, por el norte?
Es una estupenda pregunta, ¿no? Porque eso, a ver, en todos los años que yo estuve allí, en el momento que se despoleta pues todo lo que es la insurgencia en el norte, que esto empieza en octubre del 2017, cuando de manera absolutamente sorpresiva para todos, ¿no? Para todos, cuando digo para todos, porque en aquel momento, pues, yo recuerdo esa mañana que absolutamente nadie entendía lo que estaba pasando. Era una cosa pues que de alguna manera que nos cogió prácticamente a todos como una sorpresa. Es verdad que había los suficientes elementos, ¿no?, como para poder valorar ese tipo de que pudiese ocurrir una situación de esa naturaleza, porque pues bueno, pues desde todas las desigualdades de las que hemos hablado, la profundidad de la pobreza y los diferentes aspectos y niveles que tiene, es decir, conflictos generacionales, incluso dentro del Islam un conflicto entre las diferentes confesiones, que algunas más antiguas, otras de nueva implantación, la llegada de los grandes proyectos extractivos. Es decir, había un caldo de, bueno, y muchos otros elementos.
La falta de presencia del Estado, claro.
Exacto, efectivamente. Es decir, que hay un, pues bueno, al final estamos hablando de estados que tienen dura en términos de servicios activos como de servicios básicos, de salud, de educación, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí que es verdad que había toda una confluencia de elementos pues muy importante, ¿sabes?, para que este tipo de situaciones pudiesen ocurrir. Pero lo que era la situación, ¿sabes?, lo que era el panorama general, nada apuntaba a que en ese momento pudiese ocurrir. Es decir, ahora mismo pues es bastante convencional, bastante normal escuchar curso que tiene. Pero lo que sí que te puedo decir es que una buena parte de estas gestiones se plantean ex post, es decir, una vez que todo esto ha ocurrido.
Acabáis de publicar junto a Gernika Gogoratuz un informe que se titula Guerra, desplazamientos forzados y respuestas a las crisis en Cabo Delgado. Cuéntanos un poco acerca de este informe y de esta organización.
Un centro de investigación por la paz del País Vasco, que tiene ya una larga experiencia, tradición de trabajo en Cabo Delgado, previa al conflicto, ¿no?, que llevan ya varios años y con los que teníamos pues ya contacto previo, ¿no?, que estaban trabajando sobre todo, iniciaron el trabajo de ellos, pues allá vamos a hablar más o menos 2014, 2015, ¿no?, allí, en temas de desarrollo económico local, y que luego pues bueno pues tenían varios proyectos de investigación que han ido concatenando durante este periodo de ese trabajo que ellos venían desarrollando. Pues les conocíamos, tienen una especial vocación, bueno, pues como centro de investigación para la paz, ¿no?, en temas, en cuestiones que tienen que ver con construcción de paz. Y bueno, pues a raíz del conocimiento mutuo, de la presencia de ellos allí, etcétera, etcétera, pues creímos que sería, desde una acción, creímos que sería un socio interesante, uno, por la experiencia, y dos, por su área de especialidad. Entonces, pues bueno, pues un poco el estudio surge como de nosotros, un poco lo que buscamos dentro del estudio es, por un lado, mostrar la complejidad del conflicto, es decir, intentar mostrar que el conflicto no responde a una única causa, sino que hay diferentes elementos, intentar poner encima de la mesa estos elementos como parte de la discusión que está planteando, para no solo para la construcción de la paz, sino para lo que es el desarrollo de la región, ¿no? Intentar analizar un poquito lo que son los instrumentos que se han estado utilizando, sobre todo en el marco de la respuesta, pero dentro de esa corriente histórica, ¿no?, que ha venido experimentando la región. Y luego, pues bueno, pues finalmente, pues intentar con estos elementos, pues construir todo un conjunto de recomendaciones sobre cómo poder, lo que entendemos que debe ser una intervención allí. Es decir, que esto al final, pues bueno, pues es la suma, no es solo de lo que nosotros opinamos, sino también pues es la suma de un trabajo muy importante de fondo, tanto con con diferentes actores, que van desde las comunidades locales residentes hasta comunidades desplazados internos, personal de las organizaciones tanto no gubernamentales como de las organizaciones internacionales, de Naciones Unidas, financiadores, administración local, etcétera, etcétera. Pues a partir de esta auscultación, que no solo fue en el momento, pues como te puedes imaginar, no solo fue en el momento del desarrollo de la investigación, sino que al final pues es parte de una presencia histórica, pues tanto de un lado como del otro, y del diálogo constante que mantenemos pues en nuestro día a día, ¿no? Pues un poco intentar traer estas conclusiones que nosotros creemos que dentro de lo que es las estrategias y los modos de actuar que se están dando, pues cómo intentar darle un poquito otra visión, ¿no?, a las cosas.
Solo desde un punto de vista personal, ¿cuál es tu confianza en una solución a este conflicto en un periodo breve o medio?
Un poquito en el estudio lo que intentamos es poner un poquito encima de la mesa ese tema. A ver, es decir, si nosotros hacemos a vista de pájaro una lectura de lo que ha sido la historia reciente de esta región, ¿no?, pues nos encontramos, como mencionábamos antes, pues con una acceso, entendiendo este como acceso a los servicios, acceso a los derechos económicos y sociales, etcétera, etcétera, porque tenemos una posición de partida de este territorio que está muy alejada de lo que sería no vamos a decir un ideal, sino un promedio de lo que es a veces en determinados casos, pues incluso otras realidades del propio Mozambique, comparándolo con otras regiones del país, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? Pues que realmente la intervención que se pueda hacer o desarrollar, primero, tiene, no solo responde a una emergencia, sino que responde a una emergencia que a su vez es una respuesta a una situación anterior, vamos por decirlo de alguna manera, es un desarrollo previo, que desemboca en un conflicto que trae a su vez una emergencia que profundiza aún más la situación pretérita. Eso en que se eso intentando responder a tu pregunta, ¿eso en qué se concreta? En que realmente en una situación con unos índices tan bajos de desarrollo, con de desigualdad, etcétera, etcétera, el esfuerzo que se debe realizar no es un esfuerzo puntual, sino un esfuerzo continuado y con unos recursos dimensionados. Esto no quiere decir, evidentemente, que incluso con el tiempo y los recursos, esto sea solo esta paz social o este desarrollo social deseable sea alcanzable, ¿no? Es decir, pues todos tenemos, creo que nadie vive ajeno a que si tú partes de una posición de esas, tú no es solo lo que tú hagas, sino que hay todo un conjunto de elementos externos, pues desde regionales que tienen que ver con balanzas de pagos, con las relaciones entre los países, con la explotación de los recursos naturales, etcétera, 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 que plantearse esto en el corto plazo, ¿sabes?, como una situación, no vamos a decir ideal, pero digamos relativamente razonable, pues es un poco utópico, entendámonos. Pero sí que es verdad que si no nos marcamos este tipo de metas, ¿no? Es decir, de cómo conseguir que las personas estén más y mejor y dediquemos a esto nuestros esfuerzos, pues realmente, si no partimos de esa base de que tenemos un objetivo claro de lo que queremos conseguir y que este objetivo es el bienestar, va a ser muy complicado, si no tenemos este objetivo, llegar a algo. Es decir, tenemos que, de alguna manera, pensar en grande para ir actuando puntual y estratégicamente para poder ir alcanzando determinadas metas que vayan construyendo ese futuro mejor, para entendernos, ¿no? Sabiendo, evidentemente, de la complejidad de todo lo que está alrededor para poder con esos factores de riesgo también ir jugando, ¿no? Y a ir planteando pues estrategias más o menos claras de intervención que permitan en ese paso a paso, escalón a escalón, trinchera a trinchera, ir mejorando la vida de las personas. Evidentemente, pues son situaciones que son, no nos vamos a engañar, son complicadas.
Algunos países de la región de Mozambique, me refiero, están apoyando con fuerzas militares el esfuerzo que está realizando Mozambique para acabar con estos grupos rebeldes. E incluso están vendiendo este esfuerzo como un éxito. ¿Cómo valoras tú si es de verdad un éxito o es simplemente, digamos, un lavado de cara de la situación o es aprovechar el esfuerzo que se está realizando para venderse?
Pues a ver, resulta complicado valorar este tipo de situaciones, ¿no? ¿Sabes? Porque al final, pues bueno, pues son contextos donde muchas veces tendemos a clasificar el éxito o el fracaso como cuestiones de blanco y negro. ¿Sabes? No sé si me explico. Es decir, ¿qué es lo que entendemos por éxito? ¿Qué es lo que es un fracaso? Yo lo que sí puedo decir, ¿sabes?, en ese aspecto, y me vas a perdonar un poco la modestia, pero es que realmente lo que sí realmente está ocurriendo es que el índice de incidentes se está reduciendo. Y eso yo creo que ha sido en los últimos meses algo muy positivo, ¿sabes? Es decir, pues ya no hay tantos incidentes como había antes, la escala de los ataques se ha reducido, etcétera, etcétera, y se está produciendo ya un retorno de las poblaciones a sus locales de origen. No en todos los casos. Permanecen incidentes, evidentemente, porque si una cosa de estas pues no desaparece de hoy para mañana. Entonces, en cualquier caso, yo creo que eso es un elemento a valorar. O sea, es a valorar porque, bueno, hemos vivido momentos complejos. O sea, piensa que hay villas allí que han sido tomadas hasta 3 veces. Hay algunas que han permanecido hasta 8 meses controladas pues por los grupos insurgentes, ¿no? Y bueno, en estos momentos pues eso ya no es, ya está fuera de, ya es una cuestión que ya es una asignatura que ya se ha pasado. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo podrían desaparecer los incidentes en la totalidad? No sabría decirlo. ¿Puede el asunto volver a reverberar nuevamente? Pues es un factor de riesgo que hay que tener muy en cuenta, evidentemente, ¿no? Es decir, que no es porque hoy desaparezca, ¿sabes?, o no aparezca o no se produzca, al final lo que son las condiciones un poco esas de pobreza, de insatisfacción, etcétera, etcétera, prevalecen, y eso es un caldo de cultivo pues que es importante y que precisamente ahí deben estar dirigidos una buena parte de los esfuerzos, ¿no? Garantizar pues que la gente está mejor en su vida y que no ve este tipo de conflictos como una alternativa, ¿no?, o como una manera de estar en el mundo, en definitiva.
Jesús Pérez Martí, director de Mozambique, de Ayuda en Acción, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía y ánimo con vuestro trabajo.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Esto es la Agenda de Africanía.
cielo. Al aire volátero.
Con Nas Marrakech, estos maestros de la música nahua de Marruecos. Este álbum titulado Sabil Al Salam. Y que cuenta tantos años como el siglo. Pues con ellos llegamos al tiempo de actividades, poquitas ya, porque entramos en el verano y empezamos por el diseño de la narrativa en los videojuegos a través de las mecánicas y la estética, el 5 a 6 de octubre en Vigo. Diseño de la narrativa en los videojuegos a través de las mecánicas y la estética, 5 a 6 de octubre en Vigo. La métrica 2023, mesa temática, sesgos de género en el ecosistema de la ciencia e innovación abierta del 15 al 17 de noviembre en Temuco, Chile. Sesgos de género en el ecosistema de la ciencia e innovación abierta, 15-17 de noviembre en Chile. Y así, con esta agenda tan cortita, nos vamos a con las segundas jornadas internacionales sobre compromiso social y biblioteca que tendrán lugar del 15 al 16 de noviembre en un formato online. Segundas jornadas internacionales en línea sobre compromiso social y biblioteca 15-16 de noviembre.
Yeah.
Y así, poco a poco, paso a paso, pole a pole, hemos ido llegando al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. En esta semana, acompañados por Jesús Pérez Martí, director de Mozambique de Ayuda en Acción, con el que hemos estado hablando sobre un informe titulado Guerra, desplazamientos forzados y respuestas a las crisis en Cabo Delgado, realizado por Ayuda en Acción y Guernica Gogorape. Pues muchísimas gracias a Jesús Pérez Martín, y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Ciudad UFM, el convenio de información y documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Esto ha sido Africanía.